Tenemos en línea ahora a Adrián Rabier, que es diputado nacional electo por la Libertad de Avanza, provincia de La Pampa. Hola Adrián, Nico Yacoyer Nacional, buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola Nicolás, muy bien, muchas gracias por el espacio.
No, y acá has estado escuchando el discurso del presidente, seguro.
Bueno, escuchaba recién tu resumen, yo salí de una nota cuando ya había iniciado, escuché una parte, okay. Pero no completo, pero conozco bien, veo las ideas del presidente. Ajá. Y siempre me gusta esa combinación, ¿no? De lo económico, del economista que es, pero también del político en el que, bueno, que ha aprendido mucho en 2 años y se ha convertido en un político muy claro y además combinando esto con la ética de la libertad, que también creo que es un aporte muy importante que hace al mundo.
Si me sacan de contexto me van a matar con lo que voy a decir, pero ahí aparece un poco eso del filósofo rey, digamos, ¿no? Que siempre una cuestión abierta en la filosofía, pues las ideas en una parte del discurso y la encarnación práctica en la otra, que me parece que está bien. Adrián, ¿cómo te sentís como diputado nacional ya? Todavía no asumido, pero electo, todavía, que no hablamos públicamente después de eso.
Bueno, pero la gente por ahí no me conoce. Yo soy economista, profesor, académico, investigador, me he dedicado a la docencia mayormente. He publicado libros y demás. De política tengo 2 días, prácticamente nada. Fue mi primera campaña, muy fuerte, agotadora. Hicimos 10.000 kilómetros por toda La Pampa. Terminamos sacando el 43,6% de los votos, lo cual para una provincia tan históricamente y culturalmente peronista es increíble. El respaldo de la gente a las ideas de la libertad, que yo creo que viene todo motorizado por la figura de Javier Milei. Bueno, es un andar nuevo, es un aprendizaje y no tengo, digamos, miedo de decir que realmente voy a aprender mucho y que empiezo, bueno, con el economista que soy y no tanto con experiencia política y recorrido, porque esto recién arranca.
Bueno, pero toca en un momento donde, acaba de decir el presidente de la Nación, será el congreso más reformista de la historia, ¿no? Y son reformas económicas sobre todo, así que vas a tener mucho para aportar.
Sí, por eso acepté realmente la función. La verdad que es muy cómoda la academia, sí. La pureza del pizarrón, claro, del aula, claro. Los alumnos de maestría, de doctorado, la dirección de tesis doctorales, la investigación, siempre es muy alegre, muy, muy lindo leer un libro, escribir uno propio. Esto es el barro, esto es bastante más complejo, lo sufrí mucho en la academia con la prensa, que manipula, tergiversa lo que decimos, y empecé a aprender un poco de cómo ahora sí es otra cosa. Pero como bien decís, es el gobierno más reformista de la historia. Yo creo que el 2025 ya es una Argentina muy distinta a la del 2023, y ahora con un congreso más cercano a una mayoría simple, hay que ver, ¿no?, que se logren aprobar todas estas reformas que se están planificando, vamos a tener una Argentina que va a respirar más grados de libertad y con eso pretendemos que la gente viva mejor, ¿no?, en definitiva. Pero sí, la idea fue un poco darle una mano a Javier Milei desde La Pampa y creo que el 44% de los pampeanos apoyó ese plan. Y eso nos enorgullece, a mí personalmente me compromete. Y bueno, lo que he dicho en campaña es eso, quiero levantar la mano cada vez que Javier Milei quiera bajar los impuestos, desregular y avanzar en una Argentina más liberal.
La diferencia fundamental entre la academia y la política probablemente sean las limitaciones a las que el presidente Milei hace referencia tantas veces, en público y en privado, ¿no? Me encontré con un país y unas circunstancias que me deja hacer menos de lo que quisiera. Con todo, está llevando el barco hacia ahí. Está muy bueno tener un norte. Pero digo, eso pasa, ¿no?
Sin duda. Hay muchos académicos, como el prócer de la libertad, que siempre menciona Javier, Alberto Benegas, hijo. Lo mismo Martín Krause, tantos otros que han hecho academia, que lo han hecho excelentemente bien, y yo notaba que, bueno, el público es comparativamente mucho más reducido, y es más reducido porque no cambiamos la vida de la gente desde el aula, al menos no directamente.
Claro.
Cuando uno deviene en político, yo me daba cuenta cuando recorría los pueblos y juntábamos grupos de gente, 100 personas, 200 en algunos lugares, y me tocaba de repente dar un discurso donde sí le vas a cambiar la vida al productor agropecuario o al ciudadano, ya te escuchan de otra manera y la sensibilidad es mucho mayor. Sí. El cuidado que uno tiene que tener es mucho mayor. En el aula podemos, a veces, en el ánimo de correr el eje del debate, plantear ideas disparatadas solo para pensar, sí, para modelizar, uh-huh, para obligar al alumno a plantear algo extremo solo por el ánimo de
mirá lo que trae. El propio Javier Milei sufrió ese, no sé si es un vicio, puede serlo, ¿no? En los inicios de su carrera. ¿Cuántas cosas que dijo, ¿no?, estaban planteadas en esa tesitura o lógica?
Y lo hizo muy bien porque con extremos corrió el eje del debate. Uh-huh. Yo lo decía hoy también en otra nota, que Mauricio Macri, en el momento en el que logra ser presidente, con una agenda también en algún grado reformista, parecía ser extremista en sus posiciones, y los que venimos de las ideas de la libertad lo veíamos súper moderado. Sí. Pero estaba tan corrido el eje a la izquierda que uh-huh, lo de Macri parecía extremo. Llegó Javier Milei planteando ideas más extremas y corrió el eje, y hoy estamos discutiendo cosas que antes estaban totalmente incomprendidas y afuera de la mesa, como puede ser los cielos abiertos. O sea, parecía loco decir que podíamos invitar a muchas aerolíneas low cost o otras aerolíneas a competir con Aerolíneas Argentinas, que no debía ser un monopolio. Y la gente no lo entendía muy bien, ahora lo estamos viendo. Sí. Y lo mismo con otras tantas reformas. Creo que realmente Argentina necesitaba esto, ¿no?
Sin dudas, eso sin dudas. Adrián, me confirmabas que habrá extraordinarias aparentemente en enero, ¿cierto?
Bueno, empezarían el 10 de diciembre, uh-huh, bueno, 11, 12, por esas fechas. Es todo tentativo, no está confirmado. Y hay una posibilidad de que haya en la segunda y la tercera semana de enero también.
Ah, okay.
Pero no está del todo confirmado. Son cosas que nos vienen más o menos diciendo sin certeza.
Porque hay ahí como la intención de sacar rápido estas primeras reformas para poder seguir con otras después, pero es un poco aprovechar el impulso de la elección, la legitimidad, ¿no es cierto?, el tanque lleno de legitimidad que acaba de obtener para arrancarle al resto de la política, corre por mi cuenta la palabra, ¿no?, estas reformas que, bueno, van a mover el amperímetro.
Sí, yo creo que Argentina necesita estas reformas laboral y tributaria, fundamentalmente, con urgencia. Y bueno, habrá que ver, esto también es importante decirlo, por el momento no tenemos los documentos leídos, estudiados y preparados para que la gente también los pueda conocer. Por ello no tenemos más que intuiciones de lo que va a venir. Uh-huh. Y por eso es que no hay tanta prensa y tanta claridad, ¿no? De repente el sindicalismo, los gremios, la oposición juega, induce de lo que puede creer que pueda aparecer en esos documentos, hoy todavía no están, entonces es difícil y hasta conveniente no salir a pronunciarse, bueno, uh-huh, sobre esa flexibilidad laboral que vendría a proponerse o esa situación, porque no hay información todavía.
Sí, hoy me llamaban de algunas radios, qué sé yo, nada, no quiero decir nada si no sabemos sobre qué debatir, no hay todavía una piedra de toque para esa conversación. Lo del sindicalismo fue, no sé de qué se trata, pero me opongo. Y del lado del oficialismo lo que tenemos es sí que va a ser llamado modernización, ¿no es cierto? Están insistiendo mucho en eso y que tratarán de encontrar una fórmula que no hiera derechos adquiridos para evitar un poco el litigio que empantana, ¿no?
Exactamente, o sea, hay cosas que uno supone, de nuevo, hay que aclararlo mil veces porque titulares polémicos, uh-huh, pero sí, la nueva legislación sería de acá para adelante o del momento en que sea aprobada para adelante, no cambiaría los derechos adquiridos de quienes están trabajando hoy, uh-huh, y busca especialmente atacar un problema que sí existe hoy, que es que 4 o 5 de cada 10 personas que están trabajando hoy están haciéndolo de manera informal.
Claro.
Y ese es un problema real que hay que atacar, ¿no? Uh-huh. Buscar una legislación que permita e incentive el contrato formal, que los trabajadores estén en blanco. Uh-huh. Ese es un poco el objetivo.
Adrián, hay una de las cosas que decía el presidente y me va a interesar escucharte a vos sobre el punto con lo propio, ¿no? No parafraseándolo a él. Esto de la superioridad, yo diría la conveniencia incluso moral del capitalismo frente a otros sistemas.
Eso da para una tesis.
Sí, claro.
A ver, para nosotros...
Pero ahora contéstamelo como político, tendría que decir yo. Con los 5 minutos claro. Que vas a tener en una banca para decir lo mismo y convencer a los que estemos mirando.
Bueno, eso voy a tener que aprender a ser más breve en los tiempos que te da el Congreso. Pero yo creo que nosotros, el resumen es que defendemos 4 principios básicos, que se trata de defender la libertad individual, la propiedad privada, la economía de mercado y el gobierno limitado. Son, creo que son los 4 principios fundamentales que acompañan a esto que llamamos capitalismo. Y en cierto modo, lo que hoy vivimos, bueno, por lo menos hasta diciembre de 2023, ese populismo atacaba todas estas cosas. Las libertades individuales, la propiedad privada, la economía de mercado, y con un gobierno presente bastante más amplio de lo que los liberales quisiéramos tener. Uh-huh. El Estado se deviene en una máquina de impedir, y nosotros lo que queremos es correr a ese Estado de la escena y tener un Estado que, bueno, que haga cumplir los contratos, creo yo, es la clave de todo esto, ¿no? Y en ese sentido, si vamos al tema laboral, por ejemplo, hoy tenemos cantidad de vacíos legales que incentivan a que los trabajadores, por ejemplo, tengan intenciones de por ahí de contratar un abogado laboralista que nos dé una mano para ver de qué manera le sacamos más plata a la empresa y hacer un juicio laboral aprovechando esos vacíos.
Eso que acabas de decir no es menor, porque es lo del enforcement, esto de que Argentina está acostumbrada a que haya una legislación que haga desatar a las partes de lo que se ataron en el contrato, que es su propia ley, digamos. Siempre buscarle la forma para incumplir. Y acá se trataría de invertir esa lógica.
Exacto, es hacer contratos y respetar los contratos. Y si alguien incumple un contrato, aparece el Estado para hacerlo cumplir.
Claro, para hacerlo cumplir, no para hacerlo zafar, que es la lógica que ha habido. Para algo claro. Tener el poder de hacer tu propia ley, que está tan bueno.
Exactamente. Bueno, ahí ese es el espíritu liberal. Y por eso también se refuerza mucho una idea de Friedrich Hayek, de cierto, digamos, de que cada uno, si es libre, también es responsable.
Ah, claro.
De las cosas que decide, de las cosas que firma, de los contratos que establece. Y eso es clave porque uno viene de tantas décadas de populismo, de paternalismo, donde el Estado decide por nosotros, que quedamos los ciudadanos adormecidos y ahora de repente te decimos, no, ahora sos libre, decidís vos. Y ahora tenés que decidir y hacerte cargo. Y hacerse cargo no es fácil, pero bueno, este es un cambio de modelo, es un cambio de sociedad donde se despiertan los leones, como dice Javier Milei, y donde le estás diciendo a la gente que se haga cargo de su vida, que no espere que el Estado le dé, que se mueva, que trabaje, por ejemplo...
Que no es poca cosa de pedir, que no es poca cosa de querer, pero que es de lo que se trata la vida, que existan herramientas y condiciones para que cada cual pueda forjar su propio destino, ¿no?
Exacto. Acá en La Pampa, por ejemplo, en el tema habitacional, se generó una costumbre de una institución que se llama IPAB, donde de repente el Estado le regala la casa o le ofrece una casa a alguien que después devuelve cuotas muy bajas para ir pagándola, algo que después es poco en relación a lo que vale la propiedad, ¿no? Pero tratando de generar viviendas desde el Estado. Y el mensaje nuestro es, mirá, la idea es que con el programa de estabilización y una moneda sana vuelve el crédito, y trabajando vas a poder comprar tu casa pagando cuotas equivalentes a lo que pagas de alquiler, y después de 20 años, de 30 años, la casa es tuya, pero la estás pagando todos los meses con ese objetivo final, y después esa casa la puede heredar un hijo, y uno ve ese esfuerzo, que a su vez se multiplica a millones de personas y no a un grupo de beneficiados políticos muchas veces, digamos, por cuestiones políticas, que son los que reciben esa casita que te hizo el Estado, producto de esfuerzo del contribuyente y asignada con incentivos.
Hay una medida relacionada con eso, o que me parece una medida del gobierno claramente insuflada en esa filosofía, que es que a las casas del procrear que no habían sido adjudicadas por el gobierno anterior las saca a la venta.
Bueno,
me parece que ahí está.
Hay mucho detrás del procrear.
Y eso está muy bien. Ese es el cambio
antes,
de lógica.
Pocos discutían el procrear, los liberales sí, ¿no? Pero también está detrás del procrear la fuente de financiamiento de esos planes que venían de ANSES y que es el dinero que hoy le está faltando a los jubilados y pensionados. Porque la caja quedó vacía después de estas políticas que Cristina Kirchner implementó durante su gobierno, ¿no? El procrear no era gratuito y no era ahorro que iba a los bancos y los bancos otorgaban esos créditos, sino que era dinero que se tomaba del ANSES, sí. Y la ANSES quedó vacía, digamos. Entonces, este gran problema que hoy vemos en nuestros abuelos viene de aquella política también.
Adrián, súper interesante escucharte, la seguimos en cualquier momento, te suelto porque me quedo sin programa.
Bueno, muchas gracias y siempre abierto a sumarme cuando me inviten.
Te mando un abrazo grande.
Otro.
Es Adrián Ravier, es diputado nacional electo por La Libertad Avanza, provincia de La Pampa.